Gloria sea al Señor. Amén, hermanitos. Nos gozamos en bendecir al Señor. Y ahora también queremos considerar su palabra. Amén. Y si usted tiene la Biblia en la mano, espero que sí. Amén, gloria a Dios. Vamos a abrirla en el Salmo 19. Y vamos a honrar al Señor mediante el Salmo 19. Gloria sea al Señor. Las ediciones de la ley de Dios. Usted sabe que los libros, cuando usted va a la universidad, dice, el libro que vamos a estar usando es tal, tal, tal. Cuarta edición, o tercera, o primera, como sea. Lo mismo pasa con la ley del Señor. No quiere decir que hayan versiones mejoradas ni nada. Es que el Señor ha revelado su voluntad en diferentes formas a lo largo del tiempo. Y hay una específica por la cual nos ha revelado, ¿verdad?, en estos tiempos que a nosotros nos es de gran bendición. Y vamos a hacer un recuento breve de esa bendición de Dios que nos da a través de su palabra. Amén. Y quiero, ¿verdad?, que leamos el Salmo 19 para poder comenzar en este tema. Amén. Salmo 19, verso 9, perdón, verso 1 al 10. 19, 1 al 10. Amén. Lo tenemos, dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el primero, usted el segundo, hasta que lleguemos al 10. Dice la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría.
No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz.
Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol.
Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino.
De un extremo de los cielos ve su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor.
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Me dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Señor, ahora en esta hora, te damos gracias por tu palabra, por habernos permitido ser bendecidos con ella y haberla preservado hasta nuestro día, Señor, porque tú eres poderoso y porque tú tienes un propósito con ella y con nosotros. Ahora te pedimos, Señor, tu bendición para esta reseña que vamos a hacer de tu palabra y que ella, Señor, nos traiga alimento para nuestra vida y nos bendiga, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén. Nos sentamos, hermanos. Usted ha visto, gloria sea al Señor, como decía ese primer verso, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, amén, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si usted ve en Romanos capítulo 1, hay un paralelo, le dice, nadie puede decir que Dios no existe. Hay un sticker que está puesto en la guagua esa en que vinimos hoy. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mas sin embargo, toda la creación nos habla de que hay un Dios. Estábamos contemplando el otro día una oruga, y ya empezaron a llegar las orugas, había una aquí en las maditas al frente, están las bombillitas, ¿verdad? Y estaba una de esas negras así, era como 2 pulgadas de larga. Entonces dicen, lo que pasa después de esa oruga es que va y se forma en una pupa, ¿verdad? Y entonces vuelve y se hace como un cocún, y de ahí entonces que sale la mariposa. Entonces uno dice, oye, ¿y en qué se parece la oruga a la mariposa? Nada. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Que parece que es que la oruga, ella se concentró bien y dijo, este va a ser mi futuro, va a ser mi destino, yo voy a crear mi propio destino y yo me voy a modificar yo sola a mí misma. Y ya, y ¡pam! Y sucedió. Como eso es lo que enseñan, ¿verdad?, en muchos lugares hoy en día, y le llaman ciencia. Pero la palabra del Señor dice que Él creó todas las cosas. Por eso dice el Salmo 19:1, dice, los cielos, se mira el cielo de día, y mira el cielo de noche, y dice, wow, mira todas esas cosas que están ahí, eso no vino solo. Alguien tuvo que haberlo puesto ahí, alguien lo creó. Por eso dice que toda esa obra de Dios habla de su gloria. Como quien dice, el que hizo todo esto tiene que haber sido lo máximo, ¿verdad? Hablando de la persona que puede ser que no conozca a Dios, cualquiera que esté en cualquier lugar del mundo ve los mismos cielos que vemos nosotros, las mismas estrellas de noche. y ve la misma naturaleza y ve todo, y aún cuando ha sido dañada por el hombre y por el pecado, todavía preserva la gloria de Dios a tal grado que a veces uno mira así y dice, wow, mira para allá aquello, mira el sol como a veces se ve, cuando el sol está así bien, depende de la órbita de la Tierra, a veces está bien cerca y cuando está bien abajo en el horizonte que se ve amplificado y se ve color así como la camisa anaranjada, dice, wow, mira para allá eso. Esos son partes de lo que la palabra denomina la gloria de Dios, como Él hizo todas las cosas. Dios se manifestó así en el principio, hermanito. Antes de que hubiera palabra escrita, antes de que hubiera nada, antes de que hubiera revelación. Así, cuando Adán miraba, él veía la obra de Dios. Y eso hablaba del Creador. Eso hablaba del orden y del deseo que Dios tenía. ¿Ves? Cuando Él puso el huerto de Edén, había un deseo y había una especificación que le había dado. Esa es su voluntad, eso es lo que llamamos la ley, ¿verdad? Le llamamos en palabras resumidas, la ley de Dios. Él lo dispuso así desde el principio, hermanito. Así que esa fue la primera revelación de Dios, los cielos. ¿Ven? Gloria sea el Señor. Cuando usted salga por ahí, vea los cielos, mira el clima tan bonito que estamos teniendo en estos días, ¿verdad? Que todo el mundo siempre dice, ay, cuando vengan los días de Navidad, tú no sales por ahí y el sol no quema tanto y el fresquito sale tan bueno y tú hueles así. Y huele a Navidad, dice la gente. No sé si eso se refiere a ciertas flores o algo, pero el clima cambia. ¡Ay, son días mejores! Dicen, ¡ay, sí! ¿Verdad? Gloria sea al Señor. Y ven la naturaleza tan bonita y todo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? No se le caen las hojas a los árboles ni se ponen las cosas tan tristes. Gloria sea al Señor. Y todo se ve tan bonito. Todo eso es hablando de la gloria de Dios, que fue el que lo creó todo, bendito sea el Señor. Así que, esa ocasión, mi hermano, cuando nos habla la palabra, Dios lo creó todo y habla de su gloria. Igual que nosotros, hermano, todo lo que tú haces habla de ti. Amén. Alguien, qué bueno es, qué bonito es que cuando tú hagas algo digan, eso lo hizo el hermano tal. ¿Por qué tú lo sabes? ¿Tiene la firma? No. Porque es que para que haya quedado de esa forma, ¿verdad? Y esperamos que todo sea bueno. Tuvo que haber sido el hermano tal. Qué bueno, ¿verdad? Cuando dicen, tiene ahí the seal of quality, ¿verdad? Alguien que puso atención a los detalles, lo hizo con mucho amor y con una intención encomiable y perfecta. Pues así lo hizo el Señor toda la creación. Así que el Señor se nos ha revelado a través de la creación. Ahora el Señor también se nos ha revelado, gloria sea el Señor. Usted dice, ¿qué hace el Señor ahí tocando el arpa? ¿Verdad? ¿Quién usted piensa? David, ¿verdad? Dice que eso lo estamos viendo, ya vimos la ocasión en 1 Samuel, cuando David hacía uso de su ministerio, ¿verdad? Pero en Romanos 2:15 la palabra del Señor dice que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, gloria al Señor, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, gloria al Señor. Ahí el Señor, ya más allá de la creación, ¿verdad? Obviamente está hablando en romano, pero Pablo se refiere a aquellos tiempos cuando Dios, más allá, ¿verdad? Y como era evidencia de todas las cosas que había creado, y por su palabra hablada, ya eso estaba grabado en su conciencia. Al igual que está el hombre, ¿verdad? El hombre por ahí, usted sabe que la gente anda por ahí en su mayoría, ¿verdad? Vamos a decir así, en su mayoría. La persona típica, aunque no conozca al Señor, sabe que robar es malo. Por eso digo típica, porque es que hay unos que son compulsivos. Pero la persona típica dice, pues yo robar no puedo porque robar es malo. Mentir es malo, ¿verdad? No puedo, son cosas. Y no es que tengan temor de Dios, dice, pero la palabra dice que no robarás, ¿verdad? No mentirás, ¿verdad que sí? Pero no quiere decir que el que no miente, el que no roba, es que dice que es hijo de Dios. Lo que pasa es que hay preceptos de la ley de Dios que están grabados en la conciencia de la gente. ¿Sí? Y entonces esa conciencia los hace tomar decisiones como las toman, bendito sea el Señor. Por eso dicen por ahí, dice tal persona, ese no tiene conciencia. Ese es un inconsciente, como dicen. Refiriéndose a una persona que hace las cosas tal y como le vengan, y hace las cosas completamente erróneo y diferente a como la mayoría de las personas piensan, ¿verdad? Así que Dios también se ha revelado a través de la conciencia. Pero fíjese, hermano, que el simple hecho de decir hay un Dios creador por evidencia de la naturaleza y hay unos preceptos que están en mi mente, que no sé si son de Dios o no, pero son los preceptos que están en mi conciencia y por eso yo me dejo llevar. Es una revelación, pero es una revelación un tanto imperfecta. Amén. Va progresiva, ¿verdad? Pero le falta todavía, bendito sea el Señor. Muchos pueden aludir, por ejemplo, a los indios en lugares remotos, ¿verdad? Los indios pues tienen, se ve y dicen que la mentira no es buena. Dice, pero ¿cómo los indios saben que la mentira no es buena? Pues que la ley de Dios ha sido así, revelada y está dispuesta a sí mismo a través de la conciencia. Porque Dios es un Dios misericordioso, hermano. Pero todavía la revelación de Dios tenía que seguir progresando. Esa ley de Dios tenía que ser hecha perfecta en el corazón de las personas. Por eso es lo que no se queda ahí. Si usted sigue leyendo más adelante en el Éxodo, usted recuerda el Éxodo, ¿verdad? Las tablas de la ley, gloria al Señor, las que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí, donde resumía los deseos que Dios tenía con el hombre. Amén. Ahora, eso no son todos, ¿verdad? No están todos ahí, porque es imposible en 10 preceptos calcular e incluir todo el detalle. Por eso más adelante fue detallando. Bendito sea el Señor. Pero, si usted busca en Éxodo 24:12, dice que Jehová le dijo a Moisés, sube a mi monte, ¿para qué? Y espera allá y te daré la tabla de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarle. Bendito sea el Señor. Así que en ese momento Dios se dedicó a redactar la ley, ¿verdad? A redactar su deseo, a redactar su designio. Él escribía unas tablas de piedra para que el hombre pudiera ya no depender de su conciencia ni de su mente, ni recordar las cosas, ni simplemente referirse a la naturaleza, sino que ahora se podía referir a lo que Dios había dictado y se había escrito. Amén. Así que Dios empieza entonces a redactar su palabra y la va poniendo en unas tablas de piedra, bendito sea el Señor. Lo que conocemos, ¿verdad?, como la ley. Ahorita estamos viendo que en estos mandamientos se reúne la ley y los profetas, ¿verdad?, como estamos diciendo, en la regla de oro, estamos viendo en el capítulo 7 de Mateo. Pues, fíjate, la ley se refiere a lo que está resumido aquí, en estas dos tablas, bendito sea el Señor. Sigue más adelante la revelación de Dios, y así persistió por muchos años, hermano. Y las personas, en los tiempos del Antiguo Testamento, amén, no todo el mundo podía leer, y no todo el mundo, aunque supiera leer, podía tener una copia de la palabra de Dios. Amén. Así que era un tanto imperfecta, tanto en su distribución, como también en el asunto de que no todas las personas sabían leer. Amén. Y entonces, encima de eso, no todas las personas sabían interpretar propiamente la palabra de Dios. Así que había una revelación, había sido un avance, pero todavía al Señor le faltaba revelar la palabra y su designio, su ley, de una forma más perfecta. Amén. Ahora, si usted va ya más al Nuevo Testamento, gloria al Señor, y va a Juan 1:14, que todos conocemos, gloria a Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios vino a revelar su palabra hecha carne, su palabra viva, su palabra encarnada, amén. Y el capítulo 1 de Juan es el que nos resume acerca de aquel que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice la palabra del Señor. Y en el verso 14, precisamente, dice esas palabras, dice, fue hecho carne aquel verbo, el Logos, el Hijo de Dios, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En esta ilustración, ¿verdad?, que vemos hablando a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, pues vemos un ejemplo de la palabra de Dios viva. Fíjense que el Señor Jesús, todo lo que él hablaba era palabra de Dios, amén, porque era la palabra, gloria al Señor, lo dice el capítulo 1, qué cosa tan tremenda, ¿verdad? ¿Qué clase de contraste hay entre el Señor Jesús y nosotros? ¿Todo lo que nosotros hablamos es palabra de Dios? No, hermano, a veces es lo mínimo, ¿verdad? O sea, no es que estamos diciendo que todo lo que nosotros tenemos que decir tiene que ser completamente redactable y decir esto es palabra de Dios, porque eso no es la pretensión, pero si nosotros nos examináramos, ¿verdad?, y viéramos realmente cuántas palabras de nosotros hablan de Dios como manda y cuántas no, ¿verdad?, viéramos el contraste que hay entre Jesús y nosotros. Largo camino nos resta, amén. De una misma boca a veces proceden cosas buenas y cosas malas, y no debe ser así, dice la palabra del Señor. Lo mismo que se encontró Isaías, amén. Se dio cuenta Isaías capítulo 6, dijo, oh, ¿qué yo estoy haciendo? Yo pienso que yo tengo algo que decir, pero en realidad estoy hablando con labios inmundos. Él mismo se dio cuenta. Y Dios mandó su ángel para que él fuera purificado, ¿verdad? Dice que es un carbón en mis labios. Así que el Señor Jesús vino a revelar el deseo de Dios en su corazón. Por eso le decía, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y él siempre hacía hincapié en que creyeran sus palabras. Bendito sea el Señor. Y así mismo, tanto fue así que empezó entonces a preservarlas en palabras escritas, hermano. Y más adelante, entonces, a través de las escrituras, ¿vio? Cuando Pablo hablaba de las escrituras, amén, él le decía a Timoteo que desde pequeño has conocido las escrituras, refiriéndose a que ya en esos tiempos, gloria al Señor, ya estaba bastante copiada, o sea, hecha copia la palabra del Señor, y ya se estaban empezando a redactar cartas como las de Pablo, los evangelios, hermano, toda aquella revelación a través de Cristo, por lo menos gran parte de ella, ¿verdad?, la que el Señor intencionó preservar, fue escrita, gloria al Señor, para que nadie tuviera dudas sobre ella, para que nadie dijera, yo creo que más o menos lo que dice es esto y esto, o me acuerdo de partes y las otras se me olvidaron. Es por la misericordia de Dios que su palabra ha sido preservada. Y aún, gloria al Señor, como dice en Romanos 15:4, gloria a Dios, dicen, todas las cosas que se escribieron antes, refiriéndose a la ley, ¿no?, antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que Dios, empezando por revelar su palabra, su ley, a través de la naturaleza, ahora ya iba por la etapa donde ya estaba escrita, bendito sea el Señor. Y a eso se le adicionó entonces lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, toda la Escritura. Dice Pablo a Timoteo, toda la Escritura, ¿es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios tiene un propósito con su palabra, bendito sea el Señor. Y es para que nosotros la creamos y la pongamos por obra, bendito sea el Señor. Por eso es que Él ha preservado las Escrituras. Hermano, si usted mira a ver y busca libros antiguos, hay gente que le gusta coleccionar libros antiguos o escritos antiguos, y hay escritos antiquísimos, hermano, y lo que de los cuales lo único que se preserva son fragmentos y cositas y chucherías, hermano, que no se pueden preservar los escritos completos de libros antiguos tan como la palabra de Dios. Mas, sin embargo, de la palabra de Dios, mire cómo usted la tiene entera hoy aquí. ¿Ah? El hombre y la mujer fieles a través de los siglos se habrán esforzado por preservarla, pero dice que si Jehová no edifica la casa, en vano se matan los que la edifican. Dios tuvo que haber preservado su palabra milagrosamente a través de los años. ¿Para qué? Para que hoy aquí tú la pudieras tener en tu mano cómodamente. Pero ahí hay unas que tienen hasta índice por los lados y todo, letras grandes, palabras de Cristo en rojo, ¿ah?, en el idioma tuyo. Hay unas que son bilingües, gloria sea al Señor, bendito sea Dios que nos bendice con su palabra. Imagínense si hoy en día estuviéramos aquí, dijéramos, hermanito, yo más o menos creo que Dios lo que dice es esto. Y usted me dice por ahí, entonces usted estuviera todo el tiempo, yo pienso, yo opino, yo creo, yo siento, ¿ah? Imagínense, es así y tenemos que batallar contra los vientos de doctrina que son torcimiento de la palabra de Dios, torcedura, ¿verdad? Debo decir, de la palabra del Señor. Imagínense si nosotros estuviéramos sin claridad de qué es lo que Dios dice en la Escritura. Bendito sea el Señor que lo reveló y lo plasmó en la palabra. Así Dios se nos revela también. Bendito sea el Señor. Pero va más adelante entonces, hermano, ¿verdad? Va más adelante de la palabra escrita. Hay dos bendiciones grandes que Dios nos ha dado, y nos ha dado precisamente a nosotros en nuestros días, para equiparnos, para que usted pueda hacer la obra de Dios. Bien importante, hermano, y para que usted sea bendecido. Dos revelaciones finales, hemos visto cinco, ¿ya? La va contando, va recordando. Ahí está el Señor. Como este varón orando aquí, ¿verdad? Este varón humillado delante del Señor. En Hebreos 8:10, hermano, si usted va allí, la palabra del Señor dice, como está escrito aquí, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Usted vio ahora, primero las había escrito en papeles, hermano. Papeles, amén. Y ahora dice que las va a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. Gloria sea al Señor. Como dice un cántico, ahora tu palabra está dentro de mí, que no pecaré contra ti. ¿Ah? Tu palabra está dentro de mí. Un canto que se le canta a los niños. ¿Verdad? Es una canción de niños, dice. Pero si usted bien, es una canción de adulto también, porque la ley de Dios está puesta para estar escrita en nuestro corazón. Usted dirá, hermano, ¿y cómo es eso que uno, a qué procedimiento uno se somete para que le escriban la ley de Dios en nuestra mente y en el corazón? Algo tan sencillo, hermano. Mire, usted lo que tiene que hacer, primero, ¿cómo llegan las cosas a su mente? ¿Ah? Leyendo y oyendo. La fe es por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Así que usted lee y usted oye la palabra de Dios. Y usted la oye y la lee con fe. Y usted la oye y la lee creyendo que es la palabra de Dios. No que fue algo que alguien ensambló y lo encuadernó. simplemente por encuadernarnos, sino que hay un propósito de Dios y es palabra de Dios. Y te dice, Señor, ayúdame a mí a caminar según está escrito en tu palabra, empezando por humillarme y creer en Cristo para salvación. Mire, todo esto se va grabando en su corazón. No es memorizar, hermano. No es mnemotecnia de la Biblia, como dicen. No es escrima bíblica, ¿ok? Es que la palabra está en tu corazón. ¿Claro que es? Que entonces ya, gloria a Dios, el Señor nos prepara para cuando vengan días malos, 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 malos. Amén. No solamente las personas piensan que es que, oh, porque el Señor nos está preparando para cuando vengan los tiempos antes de la tribulación, que estoy seguro vendrán los gobiernos malos y quemarán la Biblia y la romperán y la botarán. Eso puede pasar, hermano. Por eso es que ahora la están haciendo electrónicamente, para que tú las puedas tener en tu celular. Y así no tienes que, ¿verdad? El día que te quiten las Biblias escritas, pues las tienes en tu celular. La gente dice, a través de los celulares el Señor puede usarlo, pero no creo que sea eso, hermano. Hay unas cosas mucho mejor que los celulares. Ah, yo sé, están los PDAs. Hay muchas cosas mejores que los PDAs, hermano. ¿Ok? Ah, pero entonces por allá van a tener una emisora de esas clandestinas y esa emisora va a estar todo el tiempo, como digo yo, transmitiendo la palabra del Señor. Hermano, mucho mejor que estar una emisora transmitiendo la palabra del Señor. Va a estar escrita en nuestro corazón. El Señor nos está preparando para los tiempos malos, para los últimos tiempos. Amén, hermano. Para que usted pueda dar buena constancia de la fe que le ha sido dada a través de la palabra y a través de la voluntad, ¿verdad? Y el deseo, la misericordia de Dios. Para que usted pueda hablar y decir, no, espérate, yo te voy a explicar, deja buscar la Biblia, porque es que la verdad es que no recuerdo nada. En lugar de decir así, hay una especial gracia dada por Dios, no solamente memorizar, sino que usted pueda vivir la palabra del Señor, ¿verdad? Que usted pueda gozarse de la palabra del Señor porque está dentro de ti. Porque ella es la que guía tus preceptos, ¿verdad? Ella está ahí metida en el corazón, me atrevería a decir, por todo tu ser y hasta los huesos llega, hasta los tuétanos. Dios, porque la palabra dice que Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo último, hermano, y revela todo pensamiento y toda cuestión que tú puedas tener en tu mente y en cualquier sitio. Y así mismo penetra, hermano, es como si fuera una infusión. Pienso yo, ¿verdad? Yo sé que la imagen no es muy agradable. Pero, hermanito, cuando usted le pone una inyección, esa inyección, dice, esto es una medicina que te va a ti a resolver esos problemas. Tú tienes una infección en el cuerpo, tienes una celulitis en un muslo, una cosa de esa, ¿verdad? Algo terrible. Pero yo te pongo esta inyección, cuando te pone inyección, eso se riega por todos lados, ¿verdad? O te la ponen intravenosa. ¿Qué hace ahí? Se riega por todo. ¿Por dónde llega la sangre, hermano? Por todo el cuerpo. Pues eso va por todo el cuerpo, hermano. Eso no se queda en el mismo sitio. Eso se riega. Así es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, una vez está en tu corazón y en tu mente, hermano, eso está en todo tu ser. Pero obviamente hay que amarla y hay que obedecerla, bendito sea el Señor. Y hacemos hincapié en esto porque es una bendición que Dios nos ha dado. Al igual que antes el Espíritu Santo de Dios venía sobre las personas, ¿te acuerdas? El Espíritu de Jehová está sobre mí, decía en Isaías, como vimos, porque me ungió Jehová, está sobre mí. Pues mire, hoy el día el Espíritu de Jehová está en ti. Antes la palabra estaba escrita y se veía a través de la naturaleza, y tú la ves hoy en la naturaleza y hoy la ves escrita, amén. Y antes estaba en la conciencia, hoy también la tienes en la conciencia, bendito sea el Señor. Estaba en unas tablas de la ley, ciertamente estaba en unas tablas de la ley, gloria sea el Señor. Y ahora están ahora todas las escrituras completas, míralas aquí, para la gloria del Señor. Todo eso está, pero más allá hay una bendición. Y ahora está en tu mente y en tu corazón, bendito sea el Señor. De donde emanan todos los sentimientos y los pensamientos que rigen tu vida, allí está la oportunidad de que esté la palabra de Dios también. Mira qué bendición tan grande. Gloria sea al Señor. Qué diferencia, hermano. Por eso cuando viene el momento de angustia, en vez de decirle, ahora estoy seco, ¿qué haré? Es que no tengo la Biblia en mi mano. ¿Qué haré? Es que no tengo la computadora que tiene Libronix y allí están las 15.000 Biblias de diferentes traducciones y qué sé yo qué cosa. Y no la tengo a mano. ¿Qué haré? Está en tu corazón y en tu mente, dice la palabra del Señor. Te cogen preso, te meten por allá en un sitio, pasándote galletas por soda debajo de la puerta, gloria a Dios. Allí está la palabra de Dios contigo en la mente y en tu corazón, bendito sea el Señor. Te pillan un día y te dicen, ¿qué es esa fe? ¿Qué es esa ridiculez que tú estás hablando ahí? Acerca de que Cristo, que vino y que viene a ajustar cuentas con todo el mundo. ¿Qué es eso? Y tú empiezas a hablar de la palabra del Señor. Y entonces lo bonito de esto, lo tremendo es, hermano, que no es hablar la palabra de Dios por hablarla, es hablarla junto con el testimonio que tú estás dando. ¿Ves? Y eso junto con el Espíritu Santo de Dios y la misericordia de Dios es lo que Dios usa para transformar las vidas. Por eso les decía que a veces uno piensa que las palabras que uno va a decir de consejo a cualquiera son cosas tan lógicas y cosas de tan sentido común que ¿para qué decirlas si ya las personas las deben saber? Hermano, se asombrará usted cuántas personas le carecen del menos común de todos los sentidos, que es el sentido común, ¿verdad? Como dicen por ahí. Si usted piensa que lo que usted ha llegado a la cordura porque la palabra de Dios está en su corazón, usted piensa que todo el mundo está así. Hermano, nada más lejos de la realidad. A veces cualquier consejo que usted da, sacado directamente, porque de la abundancia del corazón habla la boca, usted le cita la palabra ahí en vivo, y esa persona constata su testimonio, y Dios tiene misericordia con su Santo Espíritu y la toca en ese momento, eso es un momento de bendición y de revelación para ese Señor, para que pueda conocer al Señor, para que Dios pueda tener misericordia de ellos. Por eso es que Dios lo ha hecho así, hermano. Ahora la tiene en el corazón. ¿Sabe qué? Para la última revelación. Hemos visto 6, ¿verdad? Usted esperaría que si fuéramos en el orden fueran 7. ¿Ok? Creo que esta imagen, una vez la estábamos compartiendo aquí, de los cristianos en el circo romano, ¿amén? Se llama la última oración, se llama. ¿Usted sabe por qué, verdad? Mire, mire aquí el tigre donde va saliendo, y los leones. Y hay unos cristianos ahí, orando. Parece que el pastor está orando en el medio, y los que están aquí están crucificados y prendidos en fuego, hermano, mire, ¿lo ve? Eso no es una imaginación, es una realidad, eso pasaba. En aquellas grandes persecuciones durante el tiempo romano, justo poco tiempo después de que la iglesia fue formada. El testimonio que están dando estos hermanos aquí, gloria al Señor, solamente es posible, gracias a Dios, porque esa ley de Dios ha sido escrita en el corazón. Porque no son cosas pasajeras, porque no son cosas que yo leí una vez, porque no son cosas que yo miré para arriba y las vi, porque no son cosas que alguien me dijo una sola ocasión y se me olvidaron. Es que Dios ha tenido la misericordia de grabarlas en nuestro corazón y en nuestra mente, bendito sea el Señor. En 2 Corintios, gloria a Dios, 3, 2 al 3, la palabra del Señor dice, nuestras cartas sois vosotros, le está escribiendo Pablo a los corintios. ¿Okay? Como quien dice, nuestras credenciales, lo que le está diciendo, nuestras credenciales, nuestra carta de presentación, nuestra tarjetita esa que están puestas ahí, que dicen iglesia, nuestra tarjetita de presentación, ¿ok? Son ustedes, porque la palabra está escrita en su corazón y en el nuestro, están escritas en nuestro corazón, como quien dice, ¿por qué? Por lo que va a decir ahora, dice, conocidas y leídas por todos los hombres, ¿verdad? Son cosas públicas, creyentes públicos, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. ¿Qué está diciendo? Antes usaba las tablas de piedra, ahora las escribió en el corazón. Y Pablo está diciendo a los corintios, ustedes son nuestra carta de presentación, porque ustedes son el reflejo de nuestro ministerio, y ustedes reflejan la gloria de Dios, de que Dios ha tenido misericordia, y la ley de nuestro Señor Creador está en su corazón. Hermano, si no es así, no se podía dar tal testimonio. Si no es así, el hombre o la mujer de Dios hoy no pueden perseverar. Amén. Por eso es que usted ve, hermanos, hay muchas personas, incluyendo personas de otras congregaciones, que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Porque muchas veces lo que hace es que se arenga. ¿Sabe lo que es arengar? Arengar es como animar, como incitar, ¿verdad? Agitar acerca de temas que pueden ser alusivos a la palabra de Dios. Eso se da mucho hoy, ese tipo de predicación, una predicación bien psicoemocional, con muy poca palabra de Dios, quizá con mucha buena intención, no vamos a decir que no, pero hermano, está bien realista, eso es como cuando usted va y dice, wow, qué tronco de bowl de sopa me han dado. Una sopa, pero es una sopa de esa, de fideo, de allá del oriente. Usted va así, y mete la cuchara y tiene 3 fideos. y dos cantitos de carne así, una sopa ciega, hermano. Hay mucha predicación ciega que carece de la palabra del Señor. La palabra del Señor es la bendición que Dios nos ha dado y ha preservado hasta ahora. ¿Verdad? Si usted un día va y busca, ¡ay, qué pastel tan bueno me han dado! Y usted mete el tenedor así, se va en vano. Dice, pues debe ser que es que lo piqué donde no era, y lo pica más para el medio y se va en vano, está ciego. Qué malo, un pastel ciego, ¿verdad? Aunque la masa esté, pero la masa estaba riquísima, aunque la masa esté riquísima, si no tiene la carne, hermano, no es un pastel, ¿ah? Es un montón de guineo majado. No es un pastel, gloria al Señor, así es la palabra del Señor. Si hay mucha predicación, ¡wow! Eso estuvo tan tremendo, eso me emocionó tanto. Pero no estaba la palabra de Dios. Entonces se tomó una sopa con un cubito de pollo y agua, hermano. Bendito sea el Señor. Por eso es que la palabra, créeme que la palabra tiene un sabor, como dice el hermano Juan en el Apocalipsis, un sabor amargo con dulce, agridulce. Amén. Dulce porque sabemos que Dios nos ama cuando nos revela su palabra, gloria a Dios. Imagínate que Dios hubiera cerrado su revelación y no solamente la hubiera cerrado, sino que hubiera dicho, no se la voy a dar. Así que se las arreglen como puedan. Y así estaríamos, tratando de arreglarlas como pudiéramos, corriendo de aquí para allá, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero su misericordia ha sido tal, que nos ha dado su palabra y debemos, gloria al Señor, aprovecharnos de esa bendición. Hermano, cuando usted tenga chance, hable la palabra del Señor. Cuando usted tenga oportunidad, cite la palabra del Señor. No solamente, ¿verdad?, demostrándola con nuestra vida, sino también evidenciando, gloria al Señor, por la gracia que ha sido puesta en nosotros, de que la palabra está sembrada, escrita, dice Dios, estos versos, escrita, ¿vio?, en las tablas del corazón, bendito sea el Señor. Así que la palabra del Señor nos manda, gloria a Dios, a que hagamos ciertamente tal y como, ¿verdad?, habíamos visto anteriormente en los salmos. Si usted recuerda el salmo 119, 11, ¿verdad? Ahorita leímos el 19. Si usted va al salmo 119, 11, que dice, en mi, ¿qué? En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Amén? ¿Se vio? Usted, ¿verdad? Yo recuerdo una vez, había un hermano que hizo... La Biblia como un gorro. Ahora sí, ora por mí. Y yo decía, pero ora por ti, ¿para qué? ¿En específico? No, no, para que la palabra de Dios se me meta por dentro. Entonces el varón pensaba, yo no sé si es que él creía que la que tenía aquí en la cabeza como que se le iba a difundir a través del cráneo y le iba a llegar a... ¿Ah? Y decía, hermano, eso no funciona así. ¿De qué vale que esa Biblia esté entera, nueva, casi con el plástico por encima? Usted tiene que escudriñar la Escritura. Y cuando usted lea un pasaje, ore. Señor, ten misericordia de mí, que soy hombre pecador. Ayúdame a hacer tu palabra, bendito seas tú. Que yo si fuera por mí, ya tú sabes lo que yo doy, Señor. Y por ahí, mire, humillado, manso, y el Señor te va bendiciendo. Pero no es tan fácil. Esto no es como tomarse una cápsula. ¿Vio? Esto no es como una radiación, como si fuera un rayo X. Métete a la máquina y te dio rayos X un día y ya está completamente saturada la palabra. No funciona así tampoco. Hay que pasar trabajo. Pero dice, en tu corazón, dice, he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti, ¿vio? Entonces ya con la palabra del Señor en nuestro corazón, somos completamente bendecidos. Y quiero terminar con Romanos 10:8, hermano. Romanos 10:8. ¿Te recuerdas esos versos, no? Dice, más qué dice, empieza diciendo el verso, ¿sí? Romanos 10:8. Dice, más qué dice, cerca de ti está la palabra. ¿En dónde dice? En tu boca y en tu corazón. Como quien dice, el Señor la pone en tu corazón, en este caso específico, para que tú puedas confesar que Cristo es el Señor y seas salvo. O sea, el Señor la pone en tu corazón. Y una de las formas que tiene es a través de la misma palabra escrita. Amén. Pero el Señor sí está poniéndola en tu corazón. Dice, y esta es la palabra de fe que confesamos, dice el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Hermano, ¿quién puede imaginarse eso? ¿Quién puede deducir eso? Nadie deduce eso. Eso no es por deducción, ni por eliminación, ni por asimilación, ni por conjunción, ni por nada de acción, nada de esas cosas. Es porque Dios tiene misericordia y te lo revela y lo siembra en tu corazón. Gloria al Señor. Y por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, ¿quién va a creer eso? A menos que sea que Dios lo sembró en tu corazón. Ciertamente los atenienses ahí dijeron, Pablo, time ball, ahí está bien, ya, hasta aquí llegamos, Pablo. Tú ibas bien hasta que empezaste a mencionar la resurrección de los muertos. Te vamos a dar un rain check y te escuchamos en otro día. Y todavía lo están esperando a Pablo en Atenas. Así es, hermano. ¿Cómo es posible que usted crea eso? Porque Dios lo puso en su corazón y la fe que no tenía hasta te la dotó Él a través de sembrar la palabra en tu corazón. Ahí lo dice. Entonces serás salvo, dice. Gracias, Señor. Lo cual evidencia, hermano, que los salvos, las personas que le han dado el corazón a Cristo y han confesado a Cristo como Señor y Salvador, tienen la palabra de Dios escrita en su corazón. Pero usted sabe que usted tiene que llenarse más de esa palabra. ¿Cómo es eso? Hermano, como estamos diciendo ahorita, leerla, oírla, orar y ponerla por obra. Hermano, eso se ancla en el corazón. La palabra de Dios se ancla en el corazón cuando usted la pone por obra, cuando usted la acciona. Gloria sea al Señor. Imagínese eso, que usted vea, que usted diga, la palabra del Señor dice, mire hermano, usted ore por los enfermos, dice Santiago, ay, la oración de fe salvará al enfermo, dice, ¿verdad? ¿O no lo dice? Lo dice, ¿y por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Porque es verdad. Y porque Dios sana al enfermo. Eso no quiere decir que todos los enfermos se van a sanar. Eso quiere decir que Dios puede sanar al enfermo y Dios tiene misericordia. Amén. Pero Él tiene, puede tener propósito en no sanar también. Porque Él es el que tiene todos los designios de nosotros en sus manos. Ahora, usted puede orar por un hermano y Dios lo sana. ¿Y qué hace eso en su corazón? Dice, en mi corazón estaba la palabra. Dice, que Dios sana. Porque yo lo he visto escrito y eso está en mi corazón. Ahora, cuando yo veo que Dios está orando y Dios está sanando, eso se queda ahí ya incrustado, hermano. ¿Vio? Porque dice, no solamente yo lo leí y lo creí, sino que yo lo vi y yo lo evidencié. Gloria sea al Señor. Y así pasa cuando usted pone por obra la palabra del Señor. El Señor va respaldando su palabra a través de tu vida. Y esa es la bendición grande, hermano. Créame que esa es la brecha, en inglés dirían el gap, esa es la brecha grande que hay en muchos creyentes. Es en creerle a Dios, ¿ok? En el día a día. En creerle a Dios en toda su palabra. En seguir adelante poniendo los preceptos del Señor en nuestro corazón, creyéndolos y accionándolos todos los días. Hermanitos, precisamente hacer lo contrario es lo que contrista al Espíritu. Si entiende que la palabra del Señor, podemos nosotros andar con el Espíritu, pero podemos tener el Espíritu contristado. ¿Por qué? Cuando vamos en contra de la palabra que ha sido escrita en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Por eso es que es tan importante que el hombre, la mujer, el joven, la niña, el jovencito de Dios, ande no solamente, ¿verdad?, tal y como fue escrito, pero si no, persistiendo, gloria al Señor, en que la palabra de Dios que ha sido puesta en nuestro corazón, en este periodo de bendición que estamos viviendo, usted la pueda poner por obra, gloria al Señor. Qué bendición grande tenemos de parte de Dios. Quería enseñar la misma foto, ¿verdad?, que habíamos enseñado antes, porque es bien impactante, ¿verdad? Nos habla de la naturaleza del Señor también. Pero el Salmo 66:20 dice, explica gran parte de las razones por las cuales usted puede tener todas estas bendiciones hoy, hermano. ¿Por qué? Dice Salmo 66:20, dice, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Por la misericordia de Dios usted está aquí, hermano. Porque cada vez que usted clama y usted ora al Señor, el Señor está con usted. Y todas esas oraciones van delante del Señor, y tal y como dice Juan, dice, si con su corazón no le reprende, dice, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas. Y dice, hermanito, si nuestro corazón no nos reprende, sabemos que cuando usted ora, usted tiene todas las cosas que ha pedido. Porque nuestro corazón es recto delante de Él. Dice la palabra del Señor en 1 Juan. Amén. a través de su misericordia. Es que usted está aquí. Usted sabe que usted pudiera estar ahora mismo en la eternidad, pero usted está aquí porque hay un propósito de Dios. El cristiano se muere, ¿usted sabe cuándo? Cuando Dios dice, ya el trabajo de ti lo terminó, y se nos vamos a llevar, porque ya Él hizo lo que iba a hacer allí, y ahora yo lo voy a utilizar aquí arriba. Y así pasa con todos los hermanos. Pero usted tiene que ponerse a disposición del Señor. Y Dios ha dispuesto esta preparación, este equipar tan grande, tan glorioso, para que usted pueda estar completamente equipado con la palabra del Señor. Por eso, hermanito, usted debe atesorar la palabra, y usted debe leer la Biblia, y usted debe meditar en ella. Antes que meditar en los preceptos del mundo, medite en la palabra del Señor. Hermano, ¿a usted le gusta leer? Yo he visto a la gente leyendo unos libros voluminosos, así, más gruesos que este. ¿Ah? Hermano, y de cosas fantásticas, de fantasía, fantasía. Está bien, usted diga, ay, pastor, pues usted no quiere que lea ni fantasía, también le hace uno que otro. Pero en vez de estar fantaseando, lea la palabra del Señor. Ay, a mí me encanta la historia, pastor, a mí me encanta leer de cuando los alemanes invadieron Europa. Y eso está bien, pues, chévere. A mí me gustan esos temas también. Pero hermano, usted sabe que usted no puede estar leyendo toda la vida, ¿verdad? Porque usted tiene responsabilidades. Usted dice, wow, yo solamente tengo X cantidad de tiempo para leer, pues voy a leer la palabra de Dios. ¿Qué mejor que eso? Fíjese que no dice, he grabado los libros de guerra en tu corazón. Ni he grabado el nuevo día en las orillas de tu mente. Hermano, póngase al día, ¿verdad? Como van las noticias y todo, ¿verdad? Como usted quiera, a través de la radio, a través de los periódicos. Hermano, pero atesore más la palabra de Dios, esa palabra de vida eficaz. Y que Dios dispuso para que en vez de preservar los periódicos, si los había en los tiempos de antes, que nadie sabe de ellos, usted va y los lee en microficha, en la biblioteca, viejo ya, caduco, palabras que aplicaban antes y ya no aplican hoy, la palabra de Dios ha sido preservada para usted, por la misericordia del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Espero que les haya bendecido, mis hermanos. Y usted mire, afinque su camino más con el Señor. Ahora, de cara a este quinto aniversario que el Señor nos ha permitido tener. Amén. Y así queremos seguir perseverando en las bondades del Señor que nos ha sido descrita a través de su palabra. Amén. Pues vamos a orar, hermanito. Acompáñame a orar ahora para que Dios bendiga esta palabra en nuestro corazón y podamos salir edificados de este lugar. Y vamos también a orar, ¿verdad?, al Señor con la observación de la cena. Vamos a orar. Señor Padre Santo, bueno, en esta hora estamos aquí, Señor, gozosos y contentos de estar en tu casa, Señor, y de que tú nos hayas revelado tu propósito con nosotros a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad y por tu misericordia, porque nadie a ti te obligó, sino que por tu amor y tu misericordia en tu corazón, oh Señor, entre tantas señales de amor, Señor, y de misericordia, entre ellas encontramos tu palabra que ha sido escrita y ha sido preservada hasta nuestros días. Y también, Padre Santo, nos has dado la bendición de tenerla en nuestro corazón. Señor, ahora, Padre, te queremos pedir que tú bendigas, Señor, esta tu palabra en nuestra vida, Señor. Que podamos ser cartas abiertas, Señor. Que podamos vivir por tus preceptos. Que podamos asimismo ser bendecidos y bendecir a otros, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, porque es una bendición, no solamente una conveniencia, sino una bendición que tú nos has dado, Padre. Glorifícate, Señor, a través de nuestras vidas. Unge, Señor, con gran poder a todos los hermanos, Señor. Oh, Señor, si alguno estuviera triste, oh, Padre Santo, por alguna situación, estuviera cargado por algo, Señor, aliviana, Señor, esa carga. Y toma, Señor, sus angustias y sus preocupaciones. Y que seamos valientes, Señor, de poner todas nuestras cargas sobre ti, Señor, porque dice tu palabra que tú eres el que tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tal bendición y gracias por tu palabra que hemos podido reseñar, Señor, en este día. Bendice ahora, Señor, a todos mis hermanos y permite, Señor, que tu palabra ahora siga corriendo en sus vidas y sea a sí mismo glorificada. Te damos gracias, Señor, pidiéndolo en el nombre de Jesús. Amén.